Estoy seguro de que la mayoría ya tiene un plan donde pasarán los próximos días o semanas, pero estamos agradecidos a Dios por cada oportunidad que tenemos de estar bajo el sonido de su palabra. Creo que yo lo que más necesitaría serían vacaciones, pero seguramente no vendrán. Así será. Y hoy he ido 3 veces a las oficinas a buscar lo mismo. He vuelto 2 veces porque se me había olvidado lo que iba a buscar. Y he ido por 3.ª vez. Eso demuestra cómo sufre la memoria y los años que llevamos a nuestras espaldas ciertamente han hecho mella en nosotros. Doy gracias a Dios porque ya no envejeceremos más, sino que pronto pasaremos del tiempo a la eternidad, donde estaremos en la flor de la juventud para siempre, sin sufrir nunca de memoria o de la memoria, ni de ningún otro signo de vejez, sino transformados y transfigurados a imagen de nuestro amado Señor y Salvador. Ser conformados a Él, ser como Él. Este es el mayor privilegio que Dios ha podido conceder a los seres humanos. Él se los ha ofrecido, los ha llamado para sí, solo tienen que venir. Y Él dice, a todos los que vengan a mí, no les echaré, sino que los aceptaré. Y esto es verdad mientras dure el tiempo de gracia, que todos los que vienen al Señor encuentran gracia ante su rostro. Aquí se ha hecho una pregunta. Dice, muy sencillamente, 2 clases de espíritu, juzgadores. Mateo 7, del 1 al 2, y 1 Corintios 2, versículo 15. Y la pregunta es, ¿en qué se diferencian? Mateo 7 describe el juicio natural del hombre natural. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Este juzgar es un juzgar o un condenar en su mayor parte. Cuando alguien es juzgado, no necesita ser condenado. También puede ser absuelto. En el fondo, un tribunal solo está para dirimir un asunto, para impartir justicia. Y si entendemos eso correctamente, entonces tendremos la gracia de juzgar las cosas correctamente. Pero si alguien juzga arbitrariamente, incluso donde no le incumbe, y barre a la puerta de otro, entonces nada de eso es correcto. Pero aquí se nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, con esto de juzgar, no solo se quiere decir una jurisdicción que en realidad todos deberíamos tener, sino que deberíamos saber lo que es correcto y deberíamos hacer lo correcto. Deberíamos tener un sentido o un sentir de lo que es correcto ante el Señor y también ante los hombres. No debe haber condenación en nuestro juicio, solo administración de justicia. Entonces, como se dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que eso es lo mejor, que no juzguéis en absoluto. De hecho, es muy, muy difícil juzgar. Sabemos que cuando hay un juicio, hay que escuchar a las diferentes partes. Tienes que saber por qué fue así, por qué es así. Tienes que oír, tienes que querer o ser capaz de obtener una imagen global de lo que se va a juzgar en primer lugar. Los creyentes tienen ahí, como dice el mismo Señor Jesús, que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos del reino de Dios. En estas cosas, la gente del mundo es más sabia o más astuta. Saben que no se puede juzgar y juzgar nada si no se tiene una visión de conjunto de lo que está en juego. Con los hijos de Dios es muy a menudo desgraciadamente diferente. Juzgan y se alejan como si no hubieran hecho nada. Sí, así es. Causas estragos y luego te alejas como si no hubieras hecho nada. Y sigues fingiendo. Y dices, me pregunto qué querrá todavía la gente. Pues para ti solo has hecho bien, pero no sabes a quién ni cómo. Así que esta palabra aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso no necesita explicación, ni aclaración, ni añadido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el mismo juicio, y ahí nos tenemos todos cogidos por el cuello, con el mismo juicio con el que juzgamos al otro, nos tocará tan cierto como está escrito aquí. ¿De qué sirve juzgar si el juicio que pronunciamos nos golpeará? Si fuéramos conscientes de cuál es la consecuencia, tal vez no lo haríamos. Porque tendríamos que decirnos a nosotros mismos que nos estamos condenando y que lo que creíamos que teníamos que infligir a los demás cae sobre nuestras propias cabezas. Dejemos, pues, que la palabra hable a nuestros corazones. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Así que esta es la parte que debemos abandonar por completo. No debemos juzgar para no ser juzgados. La segunda pregunta era 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios 2, versículo 15. Aquí dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hay que leer esta palabra en su contexto para saber lo que quiere decir. Si leen en 1 Corintios 2, verán lo que significa. Pablo escribe aquí en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y sigue así, y luego dice más adelante, en el verso 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Luego en el verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Luego viene el versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas correctamente, dice en alemán, pero él no es juzgado por nadie correctamente, dice en alemán. Así que está bastante claro por el contexto de qué se trata. Lo de Mateo 7 nos está prohibido a todos. No debemos juzgar para no ser juzgados. En 1 Corintios 2, versículo 15, se dirige a los espirituales que pueden juzgar todo de manera correcta, pero no son juzgados por nadie de manera correcta. Que Dios nos haga personas de mente espiritual que comprendan lo que obra el Espíritu de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, que es pura y clara, sin todas las mezclas de este mundo, y que podamos distinguir lo que no nos es dado por gracia de Dios. Ustedes saben, en el Jardín del Edén se le declaró al hombre, o al menos a Eva, que se volvería sabia, que sería sabia si podía participar de lo que se le ofrecía ya. Y ella cayó. ¿Quién no quiere ser sabio? Pero aquí Pablo escribe, no presentamos la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría oculta de Dios, actuada por el Espíritu, que ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido. Esta es la cuestión. Si alguien viene y da una conferencia hoy, tiene que ser capaz de distinguir de qué fuente está sacando. Si está tomando de la plenitud divina y transmitiéndola allí para que estemos informados de lo que Dios quiere decirnos y comunicarnos, o si alguien está sacando de su propia sabiduría y transmitiéndola. Pablo no tenía nada que aportar, sino lo que le había sido dado por Dios para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Y estaba tan seguro de su predicación, tan seguro, que podía decir, si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, entonces vendrá la maldición, o sea, anatema. Y así vemos que Dios se valió de hombres que sabían muy bien que las cosas no venían de ellos mismos, sino que procedían de la fuente divina de revelación, que solo eran vasos que transmitían lo que Dios les había dado por gracia. La palabra que se leyó en el sermón del domingo de la carta a los Colosenses me ha impresionado mucho. Es tan precioso ver la forma en que el apóstol Pablo glorificaba al Señor Jesús y hablaba y escribía sobre él. Y dice aquí en Colosenses 1, a partir del versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, la traducción de Lutero dice, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Con esto Pablo dice que el Señor Jesucristo, aquel que dio su sangre para el perdón de nuestros pecados, que es básicamente Él por quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, todo lo que existe, Él lo creó. Para nosotros, que creemos lo que enseña la palabra de Dios, esto es precioso. Porque debemos tener la actitud correcta hacia el Señor Jesús a fin de llegar a una correcta comunión y relación con Él. Si alguien, y hay muchos de ellos, no lo reconocen a Él, entonces Él no puede significar nada para ellos. Su fe no es el poder de Dios, pues la fe necesita un lugar en el que anclarse. Pero si para nosotros el Señor Jesús es aquel de quien Pablo escribe aquí, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, tanto las visibles como las invisibles, eso nos eleva en la fe. Esto nos fortalece en la fe, que sabemos que estamos tratando con el Señor de la gloria, por cuya palabra de omnipotencia todas las cosas han sido traídas a existencia. Y Pablo escribe a los Hebreos, Él sustenta el universo por su palabra omnipotente. Y habiendo cumplido la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios. Él lleva o sustenta el universo que ha creado, el universo que ha hecho existir. Él mismo lo sustenta por su palabra omnipotente. Y Él también nos lleva o sostiene a nosotros. Si le reconocemos como tal, estoy seguro de tener otra escritura para esto. En el primer capítulo de la carta a los Hebreos, el apóstol habla de nuevo del Hijo de Dios y dice en el versículo 10, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Así vieron, conocieron y proclamaron los apóstoles al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Tú, en el principio, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y lo mismo leemos en Colosenses 1. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y en todas, las cosas visibles e invisibles. Y aquí el apóstol lo expresa de nuevo. En el principio, Señor, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cuando vemos al Señor Jesús como varón de dolores, como el que lleva nuestro pecado como cordero de Dios, nos doblega con Él, eso, de modo que nos conmovemos interiormente, nos arrepentimos y acudimos a Él. Pero no solo fue golpeado y martirizado, no solo escarnecido y ridiculizado, no solo crucificado y sepultado, sino que Él resucitó al tercer día. Y a partir de ese momento, gira todo el cuadro. Si solo pudiéramos hablar del sufrimiento y la muerte, entonces nunca habríamos podido decir, la fe es la victoria que venció al mundo. Entonces habría faltado algo. Pero es precisamente a través de la resurrección de Jesucristo que la obra de Dios ha sido coronada y bendecida para todos los que participan en ella. ¿Cuántas veces hemos oído decir que podemos ir a las tumbas de los de los más grandes hombres de este mundo que han vivido a lo largo de los milenios han muerto, aunque sus ideas sigan vivas. Pero su tumba no está vacía. Solo hay uno que ha resucitado, y es aquel a quien la muerte no pudo retener. Aquel que dijo, muerte, yo seré una peste para ti. Ya lo dice a través del profeta en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo expresa, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comprendemos que el mismo que nos redimió en el principio creó el cielo y la tierra, por su palabra omnipotente, que se hizo hombre solo por amor al hombre, que vino a nuestra carne para tomar sobre sí el pecado y la condenación, para que pudiéramos ser redimidos y liberados y convertirnos en hijos e hijas de Dios. Pero luego, después de resucitar, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dispone de lo que ha creado. Ustedes saben que debido a la rebelión de Lucifer en el cielo, muchas cosas se perdieron, incluso desde allí. Algunos ángeles tomaron parte con él y se alejaron de Dios y fueron expulsados. Y aquí dice, sean tronos o dominios o cualquier poder, Él gobierna sobre todos ellos. No pasa nada en todo el universo, y puedes creérmelo, aunque a veces nuestra atención y las tareas que se nos encomiendan se nos escapen de las manos como seres humanos, pero nada se le escapará de las manos al Señor de la gloria. Nadie debe preocuparse por eso. Todas las cosas saldrán bien allá, ahí. Ni siquiera el diablo puede hacer nada. Es como un perro con una cadena. No puede hacer nada en absoluto. El Señor gobierna sobre todo. Sí, Él tiene la primera y la última palabra. Sean tronos o dominios, lo que sea, o cualquier poder. Cristo es la cabeza. En el profeta Isaías, capítulo 37, versículo 16, Isaías 37, versículo 16 dice, Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Para aquellos que aún no han comprendido el misterio de la divinidad, y tal vez vean dificultades, aquí aquel que creó el cielo y la tierra es llamado el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, entronizado sobre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento leímos, Señor, tú eres quien al principio hiciste la tierra y extendiste los cielos. Y aquí leemos que Él es Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que está entronizado sobre los querubines y es quien hizo el cielo y la tierra. Entonces la cosa es muy sencilla. Solo hay un Creador, solo hay un Señor, solo hay un Dios. Solo hay un Hijo de Dios, solo hay un Espíritu Santo. Todas las cosas existen absolutamente solo en singular, únicamente. Y si podemos captar eso, que todas esas diferentes designaciones siguen tocando al mismo, iluminado desde diferentes lados, como Señor de las huestes, Si los ejércitos estuvieran sin el Señor, ¿qué pasaría con ellos? Ellos también necesitan al Señor. Todos los ejércitos que están allá en la gloria necesitan a uno que esté por encima de ellos, a quien puedan mirar hacia arriba. Y aquí se refieren a Él como el Señor de los ejércitos. Y nosotros necesitamos a un Señor al que estemos subordinados, a cuyo servicio estamos. El Señor es siempre lo contrario de un siervo. El Señor manda y el siervo ejecuta. ¿Cuántas veces ha dicho el hermano Branham, estáis listos para recibir a Jesucristo en tu vida, no solo como Salvador, sino como Señor? Como el Señor que manda o determina como el que tiene la preferencia. Todavía volvemos a Colosenses aquí. Voy a leer el 16 y el versículo otra vez y luego el 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Todo tiene su continuidad en Él. Todo procede de Él. Toda vida, todo poder, todo lo que existe, todo emana de Él. Y especialmente para nosotros como creyentes, si todo el universo, con todo lo que hay en Él, tiene su fundamento en Él, eso significa que no puede existir sin Él. Existe en Él. ¿Dónde existimos nosotros? No existimos solo cuando estamos en Él. Nuestra existencia está solo en Jesucristo nuestro Señor. Y veréis que cuanto más se nos abra por el Espíritu de Dios, que demos al Señor la preferencia y la primacía, como está escrito más adelante aquí, tanto más podrá Él revelarse entre nosotros. Aquí dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Aquí traducido que debe tener, quizás incluyendo ya las debilidades humanas. Él que debe tener la primacía en todas las relaciones, o en todo. Lo que todo esto implica, quizás no seamos capaces de captarlo en estos momentos. En toda relación, la primacía, la preferencia. El primer lugar, que debemos guiarnos por su palabra, que todo lo que diga nos importa y es válido. Que como cabeza de la iglesia, ustedes saben lo que es cuando alguien no tiene cabeza, que es una persona que no puede existir. Vemos cuando Juan el Bautista fue decapitado, eso fue su fin. Y a menos que la iglesia reconozca a Jesucristo como la cabeza, tenga completa permanencia en Él, le dé a Él el primer lugar y le dé precedencia en todo sentido. Como seres humanos, estamos tan condicionados que nos gusta ver nuestra ventaja en nuestros bolsillos, en los nuestros antes que en los bolsillos de los demás. Nosotros, como seres humanos, somos así. Quizás no todos, pero sí la mayoría. Pero en lo espiritual, deberíamos llegar al punto de que el Señor tenga prioridad en toda relación. Que uno realmente se pregunte, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que uno esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Algunos en la Biblia se lo han preguntado, entre ellos, uno, el hombre rico, dijo, Señor, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Hubiera sido mejor no preguntar. No estaba dispuesto a dar el primer lugar a la palabra del Señor y al Señor mismo. Consideraba consigo mismo que tenía muchos bienes. Entonces no debería haber preguntado, porque los bienes se quedan todos atrás. Y cuando el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y da el producto a los pobres, entonces se acabó. No entendió a quién le hablaba. Él no estaba preparado para darle el primer lugar. Y más tarde el hermano Branham realmente continúa la historia de tal manera que es el mismo hombre rico que más tarde abre sus ojos en el infierno y dice, envía a Lázaro a quien tengo, ya que tengo todavía 4 hermanos, para que se lo digan, para que no vengan a este lugar de tormento. Una persona que tuvo un encuentro con Jesús, a quien el Señor le dijo lo que debía hacer para tener vida eterna. Él sabía en qué estaba puesto su corazón, sabía de lo que tenía que ser liberado, y él se lo había dicho, y él no lo entendió, no lo reconoció, y se fue triste de ahí. Y supongo que dice en la Escritura, el Señor lo miró, de alguna manera lo amó, vio que este joven estaba apegado a todas estas cosas terrenales, y en el momento en que se desprendiera de ellas, sería libre para seguir al Señor y servirle. A veces no tenemos la actitud correcta, ni siquiera en esto. Siempre pensamos que cuanto más tenemos, mejor es. No sé si eso es verdad. Solo sé una cosa. Cuando estamos desprendidos de todo y hemos puesto todo en el altar de Dios, entonces Dios obtendrá el primer lugar en nuestras vidas. Y eso no siempre es tan fácil. No siempre es fácil. A veces creemos en el cercano regreso del Señor y por otro lado, plagamos y planeamos cómo va a llegar el dinero y las ganancias de interés que deba producir o cualquier otra cosa para que así todo siga bien. Muchas veces creo que no terminamos de atar cabos. En esta época de incertidumbre, deberíamos desprendernos de todo. Y les he contado mi segunda historia de conversión. Y ni siquiera sé por qué estamos llegando a esto ahora. No queríamos hablar de ello en absoluto, pero tal vez sea necesario. Yo sería la última persona que no tendría el valor de decir la verdad, si el Espíritu de Dios así lo quiere. ¿Para qué sirve todo? Seamos sinceros por una vez. Si al final de nuestras vidas estuviéramos atados en algún lugar o en algo, aferrados a cosas que nos apartan del reino de Dios, ¿de qué nos ha servido todo? No, decimos, sí, claro, todos tenemos que preocuparnos. La vida sigue, seguro que la vida sigue, incluso sin preocupaciones. La vida sigue, ¿verdad? ¿Creen que si no nos preocupamos por el futuro, la vida no continúa? Siempre sigue. Y las preocupaciones, cuando llega el futuro, las preocupaciones vienen solas y entonces todavía hay tiempo para preocuparse. El Señor quiere liberar completamente, quiere liberar. Quiere tener personas que ya no estén atadas a nada. Pienso en Zaqueo. Él lo entendió y dijo, Señor, donde he engañado, volveré multiplicado. Lo devolveré multiplicado. Eso era una cosa. La salvación había llegado a la casa, eso había dicho el Señor. Y cuando la salvación llega a una casa, se ve más rápidamente en la bolsa. Zaqueo, fue Zaqueo, ¿no? El que dijo, sí, claro. Podía haber pensado para sí, Señor, ya he embolsado bastante aquí en la aduana, etc. O en los impuestos. Pero dijo a la gente, dadme aquí algo de dinero. Y lo cogió. Pero enseguida supo lo que debía a su Señor. Dice, donde he engañado, quiero devolverlo mucho más. Él supo perfectamente que debía despojarse de todo para seguir al Señor. Estas son las personas que no tienen ninguna preocupación entonces más, sino que son libres de servir y seguir al Señor, de ir a donde Él vaya. Y es por Él que todas las cosas fueron creadas. Además, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio del primogénito de entre los muertos. Él es quien debe tener la primacía en todas las relaciones. Que el Señor logre realizar esto por gracia en mi vida, en todas nuestras vidas. Que no lo pasemos por alto, sino que nos quedemos quietos y digamos, Señor, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo está con mi vida? ¿Están en mi vida estas cosas tal como se describen aquí o no? Sabemos que Cristo es la cabeza, pero solo como cabeza de su cuerpo. Él es la cabeza de su iglesia, no de alguna iglesia, no de algún cuerpo, sino de su cuerpo y de su iglesia. Y la segunda pregunta es, Señor, ¿somos miembros de tu cuerpo? ¿Hemos sido bautizados en Él por el Espíritu Santo? ¿Hemos sido capaces de dejar a un lado todo lo demás? ¿Hemos sido arrancados de todo para que el Espíritu de Dios nos introduzca en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Dios vivo, en la que Cristo es la cabeza, en la que Cristo es el centro, en la que es resucitado y transformado para poder hablar y obrar? Esta es la pregunta que yo y todos nosotros podemos hacernos. Y recordamos con gratitud la noche del pasado miércoles. Y Dios seguramente quiere llevarnos un paso más allá otra vez. Que no solo una bendición nos haga felices, sino que el Señor tome forma en nosotros. Que se convierta en la cabeza. Que obtenga la primacía en todas las cosas. Y eso le pertenece, porque sabemos quién es. Él creó la tierra en el principio y los cielos son obra de sus manos. Luego redimió a la iglesia para que tuviera un lugar en la tierra en el que pudiera seguir revelándose. ¿No es tremendo lo que el hermano Branham dijo en el sermón? Que toda la plenitud de Dios fue revelada en Cristo. Y toda la plenitud de Dios en Cristo fue derramada en la iglesia en Pentecostés. El mismo Dios que caminó sobre la tierra en Cristo, que salvó a los perdidos, que fue misericordioso con los pecadores, que sanó a los enfermos, que liberó a los poseídos, que hizo el bien, el mismo Dios mora en medio de su pueblo, en su iglesia, para hacer las mismas cosas a través de su cuerpo, que es la iglesia. Así como el cuerpo natural del Señor aquí en la tierra era templo de Dios, entonces así nosotros somos templo de Dios ahora. Y el Señor mismo quiere morar en Él y quiere expresar su amor, su gracia, su poder, todo lo que Él quiere expresar. Él lo quiere hacer a través de la iglesia. Que yo y todos nosotros logremos rápidamente darle al Señor ese lugar. Y que pudiéramos decir, oh Dios, ayúdanos al final de los días. Ayúdanos a llegar a la posición ante tu presencia, donde tu beneplácito pueda descansar sobre nosotros y tu bendición venga sobre nosotros y tu poder se revela a través de nosotros. Palabras ya hemos oído bastante, pero deseamos que el Señor revele su poder y su gloria a nosotros y a través de nosotros. Ya sea para salvación, para curación, para bendición o para lo que sea. Pedro dijo entonces, no nos miréis como si hubiéramos hecho algo aquí, sino que os conste esto, este hombre ha sido sanado por el poder del nombre de Jesucristo. De eso se trata, no como si nosotros hubiéramos hecho algo, pero por el poder del nombre de Jesús se hará. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que nos llene con el Espíritu Santo de tal manera que el poder de Dios pueda irrumpir y hacerse efectivo por la gracia. Él, por cuya palabra de omnipotencia fueron creadas todas las cosas, ha devuelto su palabra en este tiempo. Él la ha revelado y confirmado para llamar a un pueblo a someterse o subordinarse, para ponerlo todo en su sitio y poder proclamar de nuevo su poder y su gloria. Démosle a Él el primer lugar y la primacía en todo sentido, que sea al menos nuestro deseo, nuestra oración, nuestra voluntad, Señor, hacer tu voluntad. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, venimos juntos ante tu santo rostro. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que hay en nosotros. Tú sabes que queremos servirte. Queremos darte el primer lugar, la primacía en todo. Ayúdanos a hacerlo. Muéstranos cómo hacerlo. Ten piedad de nosotros por amor a tu nombre. Te hemos reconocido como el que dio origen a todo, el que creó la tierra y extendió los cielos. Te hemos reconocido como el que murió por nosotros, el que nos reconcilió con Dios, como el que resucitó de entre los muertos, el que se reveló en este tiempo como Hijo del Hombre, para caminar en medio de su pueblo, y el que pronuncia su palabra para ponerlo todo en orden y arreglarlo. También forma parte de ello, Señor, que te conviertas en cabeza, que tengas la primacía como centro. Esto forma parte del orden divino en tu congregación o en tu iglesia. Señor, Dios mío, haz que triunfemos por amor a tu nombre, por amor a tu palabra y por amor a tu espíritu. Obra de manera poderosa. Te alabamos y te damos gracias. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Amén.